Sí, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y vamos a platicar con Rodrigo Marimón, él es el vicepresidente de Moody's Investors. ¿Cómo estás, Rodrigo? Te saluda José Yuste.
¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Un gusto.
Muy bien, muchas gracias. Y qué bueno que estás con nosotros, porque platícanos un poco esta pausa que ha hecho en las tasas de interés de no elevarlas más el Banco de México. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Moody's? ¿Cómo están sintiendo quizás el fin del ciclo de alza en las tasas de interés?
Exacto, bueno, la verdad que nosotros lo vemos como positivo para el sistema financiero por el hecho de que en el primer trimestre de este 2023 hemos visto los resultados para los principales bancos más grandes, como el costo de financiamiento ha empezado a subir en línea con, bueno, la suba de tasas que hemos visto desde el fin de año pasado hasta a principio de este año, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos que mantener la tasa va a ser un freno a esa suba en el costo de fondeo para los bancos, mientras que todavía los créditos tienen un espacio para seguir repriciándose a tasas más altas, porque la duración de los créditos se reprician, digamos, en los próximos 6 meses como mínimo. Entonces vamos a ver todavía unos márgenes un poco más amplios. Y la verdad que también lo veo positivo por el lado de que estamos viendo una inflación quizás con una tendencia que está cambiando, ¿no? Ya no la vemos al alza, sino la vemos un poco más estable. Y eso puede beneficiar de alguna forma la cartera de los bancos mexicanos.
Claro. Rodrigo Marimón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Rodrigo.
¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Cómo estás?
Rodrigo, pues me gustaría que nos platicaras, ya lo mencionabas de manera tangencial, pero me gustaría que profundizaras un poco, ¿cómo es que esta política monetaria que tiene el propósito de abatir el nivel de inflación y que pues se ha basado fundamentalmente en elevar la tasa de interés de referencia, cómo es que esta elevación de la tasa de interés de referencia no ha permeado, o al menos no sensiblemente, en las tasas de interés de los bancos comerciales y por consecuencia a los ahorradores y a los consumidores?
Bueno, eso se debe principalmente a que los bancos en México están fondeados ampliamente por depósitos de individuos, como puede ser mío o de ustedes, que la verdad que se pagan muy bajos intereses. Casi el 80% del fondeo bancario es de depósitos que pagan interés real negativo, porque las tasas son muy bajas y con la inflación que hubo, la verdad que las tasas quedan por debajo del nivel de cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el Banco Central continúa subiendo las tasas, en algún punto esas tasas de financiamiento tienen que empezar a subir, y eso es lo que ha impactado en los márgenes de intereses de los bancos. Al mismo tiempo, el banco, por su lado, puede repriciar, y lo que hace es repriciar, digamos, los créditos que le da la gente, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos que el margen financiero no debería sufrir cambios. Ya cuando las subas de interés son muy amplias, ahí es cuando empezamos a ver que el costo financiero empieza a subir y los márgenes empiezan a comprimir, porque también tenemos que tener en cuenta que las economías latinoamericanas, la de México, no es ajena a eso. Estamos viendo un riesgo de recesión en los Estados Unidos, menores crecimientos económicos, el poder adquisitivo de la gente se está viendo presionado. Entonces los bancos tampoco pueden subir muchísimo su tasa de interés porque les afecta su métrica de morosidad. Entonces, en el primer trimestre lo que ya hemos visto es una presión sobre la rentabilidad por el lado de los intereses, y nosotros consideramos que hacia adelante este freno en la suba de tasas de interés puede beneficiar por el lado del costo de los pasivos de estos bancos.
Fíjate, eso es interesante que les pueda afectar por el lado de los pasivos de los bancos. Oye, Rodrigo, cuéntanos un poco, ya nos decías el tema de las tasas, que es muy interesante en México. En efecto, los bancos no dan muy buena tasa de entrar en cuentas especiales o fondos de inversión. Esto, ¿cómo lo podría lograr México? Ha sido un tema, incluso hay competencia bancaria en algunos segmentos importantes, crédito hipotecario, en fin, pero esto de que tienen un mejor rendimiento no se le ha dado mucho a la banca mexicana todavía.
Bueno, eso es un gran punto y es una muy buena pregunta. El tema de las tasas de interés para los depósitos, yo creo que en algún punto tienen que ser competitivas entre banco y banco. Entonces, se tiene que ampliar la oferta de productos por parte de los bancos. También tiene que haber una mayor penetración bancaria para que haya una mayor competencia entre los bancos líderes. Nosotros sabemos que la banca mexicana se encuentra muy concentrada entre los principales 6 bancos, que tienen casi el 60% del mercado financiero de México entero, considerando Sofomes, considerando Fintech, todo el 60% es de instituciones bancarias tradicionales. Entonces, si nosotros vemos una mayor atomización de crédito, de mayores participantes de mercado, una ampliación de la cartera, la misma competencia va a hacer que los bancos, como dice la palabra, compitan entre sí y se peleen por nosotros, digamos, por los depositantes, y así ofrecer distintos productos y a la vez también ofrecer mayores rendimientos para el dinero de la gente, como pueden ser cuentas de inversión, depósitos a plazo más atractivos y otros tipos de cuentas a la vista que hay en toda Latinoamérica, y quizás acá todavía nos falta un poco.
Claro, Rodrigo, y bueno, te voy a hacer la pregunta de los 64,000, estoy seguro que a lo mejor tú tienes un poquito más, una respuesta más acertada y que no muchos se atreverían a hacer, pero ¿para cuánto tiempo te gusta que el Banco de México va a mantener este nivel de tasa de interés?
Bueno, también es una pregunta complicada, pero el Banco Central lo ha mencionado muy claro en su comunicado de prensa que sacó la semana pasada. El mantenimiento de tasas está sujeto a que, primero que nada, que la inflación subyacente se mantenga bajo control. La inflación subyacente es la que más le afecta quizás a la población, ¿no? Porque es la inflación de los alimentos, de aquellos bienes más, digamos, más cotidianos. Después, también al tipo de cambio. Y por último, yo creo que también hay que agregar la política monetaria en los Estados Unidos. En los Estados Unidos nosotros no estamos viendo una estabilización de la política monetaria. Al contrario, hace algunas semanas vimos cómo volvió a subir las tasas. Entonces, México no es ajeno a eso, y es más, en Latinoamérica México es el país menos ajeno a la política monetaria de los Estados Unidos por las interconexiones económicas que existen entre ambos países. Así que bueno, vamos a tener que ver qué pasa en el corto, mediano plazo. Nosotros, como calificadora, estamos esperando tasas altas por más tiempo, porque vemos que hasta que la inflación no converja a los targets, a los objetivos de inflación del Banco Central, no consideramos que los bancos centrales vayan a bajar las tasas todavía. Entonces, sí, Nosotros estamos esperando, o el mercado, digamos, está esperando que para fines de este año, principios del siguiente, recién empezamos a ver tasas más bajas que las actuales.
Es interesante, Rodrigo, porque lo que estamos viendo es que, en efecto, dijo el Banco de México, voy a mantener mi tasa elevada de interés al 11.25%, la mantengo a ese nivel. Sin embargo, ¿qué pasaría si la Reserva Federal de repente, septiembre, octubre, se anima a empezar a bajar tasas? La verdad es que ahí sí tendrías ya un colchón para empezar el descenso en tasas.
Exacto. Como tú dices, la política monetaria de México no es ajena a la de Estados Unidos, y es un factor de que tiene mucha importancia para él. No solamente para el Banco Central y la política monetaria, pero también para el manejo de las finanzas de las instituciones financieras acá en el país, sin duda.
Pues sí, la verdad es que, pues, ¿cuánto daríamos para conocer qué es lo que va a ocurrir? Pero lo que sí es cierto, y ya son datos correctos, ya son hechos, es que estamos viendo un descenso de la inflación, que también el Banco de México, en los días pasados que dio a conocer su tasa de interés, que mantenía la tasa de interés de referencia, también hablaba ya de una tendencia clara de descenso de la inflación. Ojalá que se mantenga. Rodrigo, ¿tú crees que se puede mantener, que ese descenso de la inflación sea consistente?
Nosotros hemos considerado que no solamente en México, sino en Latinoamérica, las políticas monetarias de los bancos centrales han sido muy efectivas. Hemos visto bancos centrales muy ágiles y muy rápidos para reaccionar a la crisis inflacionaria que hemos visto desde el año pasado. Y ya estamos viendo un cambio en la tendencia. Además, los ajustes, digamos, la política monetaria de ajuste de Latinoamérica empezó antes que en los países desarrollados del mundo, antes que en Estados Unidos, antes que en Europa. Acá en México y en Latinoamérica ya estamos empezando a ver inflaciones que están haciendo la curva hacia abajo. A ver, México, el Banxico ha sido el cuarto banco central en mantener la tasa sin cambios. El primero fue el 2022. Después vino Chile en octubre del 2022. Y Perú también mantuvo la tasa ya en febrero del 2023. Y ahora le toca a México. Entonces, eso te habla de que los bancos centrales han sido muy prudentes y que están viendo que las presiones inflacionarias de alguna forma están bajando. Y eso es positivo para todos y te habla de una buena efectividad de la política monetaria en la región. Así que esperemos que se mantenga.
Así es, Rodrigo. Hoy solo por último, cuéntanos un poco, entonces con los bancos, ¿los ves que sí pueden solventar ese tema de tasa de interés, aunque no va a ser sencillo?
Bueno, hay que, todo depende de cómo se manejen las tasas de mercado, ¿no? Nosotros consideramos que, bueno, los depósitos se pueden ajustar la tasa casi inmediatamente, y sabemos que son muy inelásticos a la tasa de interés, es decir que están muy son muy baratos el financiamiento de los bancos mexicanos. Entonces la tasa que ellos pagan por los depósitos de los individuos está muy por debajo de la tasa de referencia. Entonces, mientras que un banco tenga la habilidad para fondearse barato con depósitos de la gente que no dependa de fondos de mercado, como puede ser emisión de bonos,
¿sí?,
que en este momento son tasas muy altas, o préstamos interbancarios, y es el caso de las SOFOMES, ¿no? Hemos visto todos los problemas que han tenido las SOFOMES en los últimos 18 meses, que también en parte viene acompañado por un costo de financiamiento más caro.
Sí, y hay que mantener ahí la vista sobre ellos. Rodrigo Marimón, vicepresidente de Moody's Investor, muchas gracias por haber estado aquí.
Rodrigo, gracias.
Muchas gracias a ustedes, un gusto. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera, ya con Telefórmula.
Seguimos con más información.